Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, un feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite, le más antes de
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí en Coaque FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, como sabemos, é quen presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén, como non, na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o megapodcast da nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E se non o facedes xa, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos cara alón á procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma anteira, Manu Castiñeira
e Marta López. Arrancamos neste programa número 307. Hoxe van estar connosco varias integrantes do colectivo Afrogalegas, concretamente Tiffany López Ganet, Mar e Josi. Teremos tamén a sección de audiovisual a cargo de María Núñez Veiga e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que, como sabemos, tamén son cultura.
En a música de hoxe, dende hai décadas, hai un importante colectivo de caboverdianos dedicándose á pesca na mariña lucense, principalmente radicados na vila de Burela. E as mulleres dese colectivo formaron hai tempo un grupo de música que lembra as súas raíces africanas e lusófonas. Chámase Batuco Tambaca, xa que cantan e tocan o batuco, que é un pano pregado colocado entre as pernas. Editaron no 2011 o seu primeiro disco titulado Da Junta Mo.
E presentamos a primeira peza de hoxe, non? Leva por título Brinca Cumí.
Chigana
escoitades Recendo desde Cuac FM. Chega o momento das nosas axendas neste programa desta tarde de decembro. Comezamos pola que corresponde a nosa propia agrupación e falamos do venres. Este próximo venres, que día 21, temos a presentación do libro Feminicidio, unha nova orde patriarcal en tempos de submisión, de Carme Adán, publicado por Editorial Galaxia. Vexamos, o patriarcado non acouga, adáptase aos novos tempos, tempos de submisión, seica ou non, tempos en que o silencio xa non pode ser cómplice, senón de toma de conciencia, e o ser humano toma conciencia do que pasa a través das palabras. Por iso as verbas son tan importantes, e por iso compre atopar as verbas precisas para nomear a realidade e explicala. E por iso é importante falar de feminicidio, recendeiras e recendeiros tamén. Por que non? Porque é un feminicidio o que está acontecendo. Mas non é este só un libro de palabras, porque como di a autora, coñecida e importante intelectual galega no oído do pensamento feminista, as palabras teñen carne, e as mulleres son de carne e son reais, como o patriarcado que entre todas e todos debemos entender para poder combater. Ben, vai ser presentado pola autora, como dicimos, Carme Adán, filósofa e feminista, e por Goretti San Martín, rei e vicepresidenta da Deputación da Coruña. Este venres 21, como dicíamos, a 7:30 da tarde, no noso salón de actos.
Imos agora ca axenda da nosa cidade, a Coruña. Empezamos polo eido audiovisual. O máis salientable da semana cinematográfica na cidade é a celebración do centenario Picadillo no Cegai, hoxe martes 18 ás 20:30 e mañá mércores 19 ás 18:20. Haberá proxeccións relacionadas con este efeméride.
E a continuación, uns cantos apuntamentos referidos a artes escénicas. Celébrase esta semana o primeiro festival da Asociación Vecinal do Barrio da Agra do Orzán, Agra, titulado Por Amor a Palabra. Actuará o alumnado do CEIP Raquel Camacho, con diferentes bailes e cancións, o alumnado do CEIP Tarrío, cunha obra de teatro, e rematará co grupo de percusión O Daico. Vai ser o xoves día 20, ás 6, no Ágora.
O programa Apego do Concello da Coruña celebra a súa festa de Nadal con actividades variadas no Ágora durante todo o sábado 22, dende as 11 hasta as 8 da noite. A festa de Nadal vai dirixida a familias que vos estades a preparar para a chegada dun novo membro e tamén as que tedes nenos e nenas ata 6 anos.
E xa cun tono nada infantil, esta semana remata o ciclo principal coa obra Hablar por Hablar, historias da radio na madrugada facéndonos compañía con textos de Juan Cabestani, Yolanda García Serrano, Ana Costa, Juan Carlos Rubio e Alfredo Sanzol. Vai ser o venres 21 e o sábado 22, ás 8:30, no Teatro Rosalía.
E para quentarnos no Nadal, chega unha nova edición dos Contos na Lareira, nesta ocasión coas contadas de María de Pontraga, Celso Fernández San Martín e Paula Carballeira. Será o venres 28 ás 20:30 no Teatro Colón.
Seguramente non precisen moita promoción, pero este Nadal volve o Circo do Sol cun novo espectáculo titulado Ovo. Estará desde o venres ata o domingo 30, só pararán os días 24 e 25 e ofrecerán un total de 11 funcións no Coliseo.
Imos agora ao eido musical. Chega unha nova edición, concretamente a 11ª do Concerto de Nadal Padre Rubinos, coa participación da Orquesta Sinfónica de Galicia baixo a dirección de Miquel Ortega e dos solistas Susana Cordón, soprano, e Enrique Ferrer, tenor. Será o mércores 19 ás 20:00 no Pazo da Ópera.
Por outra banda, a Asociación Lírica Encantados dá un concerto a beneficio da Cociña Económica con entradas a 6 euros e fila cero se alguén non pode asistir. Vai ser este xoves, día 20, ás 7:30 da tarde, no auditorio de A Fundación, nos cantóns.
A noite do sábado 22 hai que tomar decisións. Coinciden ás 23:00 na cidade dous concertos atractivos, aínda que seguramente dirixidos a públicos diferentes. No Playa actúa Jairo Zabala, tamén coñecido como De Pedro. E no Mardi Gras actúan os locais e de novo activos diplomáticos de Monte Alto. E un pouco antes, no Teatro Colón, ás 20:30 actúa Carlos Núñez na súa xira A Irmandade dos Celtas, que xira en torno ao seu primeiro libro do mesmo título, publicado por el mesmo.
E completamos a parte musical da xenda cun par de concertos máis que coinciden cercanos, xa que o xoves día 27 ás 8:30 actúa Nacho Vegas no Teatro Colón e o sábado ás 11 da noite quen actúa son os míticos Siniestro Total no Playa Club.
E rematamos cas exposicións. Ata finais do mes de xaneiro podedes ver unha de Graciela Iturbide, organizada pola Fundación MAFRE, en colaboración coa Fundación Barrié, que cede as súas instalacións para poder gozala.
E como dificilmente temos parada, nos continuamos con máis axenda, neste caso que corresponde a todo o territorio galego. Comezamos pola vila de Lugo. Dicimosvos que a nova compañía lucense Ítaca Teatro presenta a súa ópera prima 5 minutos sen respirar, que non é unha práctica que recomendemos desde aquí. No local Hipócrita, trátase dunha proposta contemporánea que apela ás emocións e busca que sexa cada espectador quen construa a súa propia versión do que acontece en escena. Nunha tenda por departamentos, un empregado e unha clienta atópanse na sección de libros. El está a piques de rematar o seu día de traballo, ela está buscando unha excusa para non chegar a casa, pero os dous, a esa hora e nese día, teñen unha certeza común, o desexo de que non os atopen. Este venres día 21, ás 8:30, na rúa BCRA número 2.
E pegamos o noso clásico chimpo, esta vez a Ourense. A Real Filarmonía de Galicia, nacida cunha vocación universal, presenta o seu concerto de Nadal este próximo sábado 22, baixo a dirección de Frances Pratt, con seccións de Rameau e pezas de outros tres compositores, Debussy, Gluck, Manuel.
Vai ser Gluck, imos deixalo aí.
E Haydn. A cita para quen queira acudir é ás 20 horas no Teatro Principal.
E subimos ata Santiago. Hoxe mesmo, ás 8:30, vai haber Vertixe Sonora en Compostela, en diálogo coa obra do artista multimedia Julián Sarmiento. Trae a estrea das composicións da canadiense Leslie Hinger, do alemán Christian Markle, da rusa Marilla Mavinova e do estadounidense Daniel James Miller. Unha chea de instrumentos para o voso gozo no CEGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea, situado na Rúa de Valle Inclán número 2.
E imos a Vigo, tamén hai tempo e espazo para o reggae en directo. Para esta edición das sesións mensuais, o grupo local Scan Fu Hifi, acompañados ao micrófono pola talentosa voz feminina de Hai Pao, serán os encargados de amenizar a noite. Ben pode ser que algunha das asistentes saia do local dicindo «Boa neno». Será o sábado 22 na sala Doppler, na rúa Martín Kodax 21 a partir das 12, cando o sábado se converte en domingo.
Na mesma provincia, achegámonos a Pontevedra. Por qué? Porque remata o programa do Festival Ponteatro este xoves 20, cun espectáculo sensitivo, universal e evocador que mergulla no universo da viaxe e na súa vasta riqueza de matices e dimensións. Un navío habitado por viaxeiros con destinos entretecidos, turistas, migrantes, músicos e refuxiados, custodiados por unha vixiante e dilixente tripulación. Do norte ao sur, nun cruceiro sedutor, e do sur ao norte, fuxindo da fame e dos cascallos. Desde a ironía e o absurdo, Tropical reflicte situacións que se están a producir non moi lonxe. Na terra, paisaxes de guerras e muros. No mar, infinitas historias, desexos e soños que se cruzan. No Teatro Principal Pontevedrés, ás 9 da noite.
E subimos a Ferrol. Clarividencia, inconformista, rebeldía desaforada, provocación infatigable. A carreira musical de Ilegales ten moito que ver coa crítica á realidade política e social contemporánea. Precedidos por case 4 décadas entregados ao rock, os novos temas da formación asturiana causan tanta expectación pola súa violenta autenticidade como polo seu contido incendiario, desobediente e arrebatadamente contestatario. Actúan o sábado 22 ás 21 horas no Auditorio Ferrolán.
E clausuramos a axenda e as axendas do programa de hoxe facendo unha incursión en Ramirás. Entre o xoves e o domingo vai ter lugar a 12ª edición do Festival Internacional Rebulir 2018, unha edición dedicada aos doadores de sangue, órganos e tecidos baixo o lema Latexando Tradición, unha maneira de reivindicar a interculturalidade e a igualdade desde unha perspectiva educativa por medio das actividades do festival. A gala central, por certo, vaise celebrar o sábado a 7 no Polideportivo do Picouto. Visitade festivalrebulir.info para coñecer as actividades previstas.
Hoxe acompáñanos unha representación do colectivo Afrogalegas. Afrogalegas está formado por mulleres afrodescendentes. O termo afrodescendente é un concepto complexo, pois abrangue moi diferentes culturas e orixes que teñen en común a súa orixe no continente africano. Malia esta complexidade, as afrogalegas teñen moi claro que a afrodescendencia é un lugar máxico de encontro, aprendizaxe e intercambio de diferentes modos de ver e pensar como mulleres africanas no mundo occidental. Afrogalegas é un colectivo moi novo, aínda non ten un ano. Os seus primeiros pasos na luz pública foron o 21 de marzo deste mesmo ano, co gallo do Día do Mundial contra a Discriminación Racial.
Ese día, ese non é así, xa non lo dirán as nosas convidadas, empapelaron as rúas da cidade cunha caste de manifesto no que se podía ler "Non me chames negrita". A intención era expresar o seu orgullo de seren negras, así como sinalar a concepción negativa e pexorativa da pel negra. Unha discriminación que se esconde detrás de eufemismos e traidores diminutivos, como este de negrita. O texto de presentación, redactado pola poeta e socióloga Artemisa Semedo, deu paso a dúas xuntanzas abertas só a mulleres negras residentes de Galicia. Máis adiante, en agosto, realizouse un terceiro encontro aberto a todo o mundo no que se proxectou o documental Gurumbé, de Miguel Ángel Rosales. Gurumbé é un filme que rescata a historia da esclavitude na Península Ibérica ao mesmo tempo que mostra a influencia que tivo na nosa cultura e historia. Afrogalegas seguen a reunirse periódicamente para traballar na autoidentidade de cada membro por medio do autodescubrimento. Para saber máis sobre Afrogalegas, temos hoxe connosco a Tiffany, que vive en Santa Cruz e de orixe guineana, e hai uns anos descubriu que como Bubi o seu nome é Ebebe. Tamén está Mar, unha afro-venezolana e veciña da Coruña desde hai máis de 15 anos, que se define como nai e loitadora incansable. E por último, temos a Josi, afrodominicana, veciña tamén da Coruña desde hai máis de 12 anos, e compañeira de Coaque FM no programa Malhumoradas. Moi boa tarde, as tres.
Buenas tardes.
Bueno, contádenos un pouco máis o detalle. Como se crea o colectivo Afrogalegas? Quen se atreva a falar primeiro?
Pues mira, Afrogalegas nació como muchas cosas que surgen producto de una casualidad y que luego se convirtió en una necesidad. Nosotros fuimos invitadas a crear una sesión fotográfica de mujeres negras de La Coruña para un festival que se estaba generando aquí en Coruña, Diversidad Arte, no sé si les suena.
Sí, conocemos.
Y bueno, en ese buscar propuestas para esa exposición, pues surge la idea de hacer una sesión fotográfica que luego se tiene que convertir en una exposición de pintura, ¿no? Entonces comenzamos a buscar las posibles personas que participan, entonces intentamos que fueran mujeres negras, niñas de diferentes edades, y en esas reuniones para ponernos de acuerdo en cómo lo íbamos a hacer, qué queríamos transmitir, comenzamos a intercambiar experiencias, cosas que nos habían pasado. Caímos en la cuenta, desgraciadamente, que indistintamente del origen, bueno, como ya ven, pues aquí somos tres procedencias muy distintas, indistintamente de la formación académica de cada una de nosotras, del proceso migratorio o no de cada una de nosotras, habíamos padecido las mismas vejaciones, las mismas discriminaciones, y había un punto, un nudo que nos unía a todas, y era ser mujeres negras. Y esto hay, Afrogalegas es un colectivo que está compuesto por mujeres negras y afrodescendientes, y hay que señalar que hay mujeres negras españolas y gallegas, mujeres negras que son posiblemente adoptadas, mujeres negras que son el fruto de una relación mixta, y mujeres negras que decidieron radicarse aquí, y otras que fueron traídas aquí, no necesariamente por gusto. Entonces, ese colectivo es el que representa Afrogalegas.
Bueno, con unos puntos en común, así de particulares y de interesantes. ¿Cuántas personas aproximadamente forman parte del colectivo?
Pues mira, comenzamos con un grupo aproximadamente unas así ya más estable, de unas 20 personas, porque a raíz de que hicimos la exposición, quedó ahí, teníamos así como ganas de hacer más, no lo teníamos muy claro, pero vino Silvia Albert, en verano del año pasado, con la propuesta No es país para negras. Y en ese momento fue como que ya quedó muy claro que teníamos que hacer algo. Y a partir de ahí entonces comenzamos a reunirnos, tenemos un grupo de aproximadamente 20, 25 personas y creciendo, unas más activas, otras menos activas.
¿Eso hay xente deste colectivo da Coruña, Coruña cidade de arredores ou tamén de outras vilas, de outras aldeas?
Sí. Hay una chica de Vigo que viene a las reuniones también.
Sí.
No, Coruña alrededores, pero por ahora principalmente estamos la de Coruña, creo, ¿no?
Sí.
Viene una compañera de Vigo siempre.
Bueno, o principal es da Coruña, Coruña y alrededores.
¿Y qué considerades que tedes de afro que parte de galegas? A ver, bueno, contéstanos. Tiffany, por ejemplo, empieza a ti.
Sí, eu creo que é un caso por como estaba describindo Josi, pois é que é certo que o grupo é moi diverso. Por exemplo, no meu caso, eu formo parte dese grupo de filla de relación mixta, de matrimonio mixto, xa nacida aquí, de Santa Cruz de toda a vida, e que a miña parte negra, o sea, eu comecei a traballar esta parte da miña identidade, de ser consciente de moitas cousas, moita discriminación ou moita realidade racista unha xa adulta, pois hai moi pouco tempo, e coincide que neste momento foi cando descubrín aínda por riba ese cartel de afrogalegas, e cando de repente todo o mundo parece que me chama e me está chamando eso, pois a un activismo que en principio non sería algo que eu tivera na mente, porque eu estudei aquí arquitectura e a miña formación era outra, non? Pero sí que é certo que o que nos une un pouco é que a nosa realidade parece que nos fai nos reivindicar certos dereitos, non? Perdona, cal era a pregunta?
Que consideras que tes de afro e que parte tes de galega e cal de afro?
Ah, pois, no meu caso, non podo decir que sexa mitad-mitad, máis ben teño que ter as dúas, e as dúas teñen que estar enteiras, pero lamentablemente fun máis galega que afro. Tiña a cor de pele o pelo, pero a miña crianza e a miña, o como crecín, sempre foi nunha cultura mayoritariamente galega, cunha nai que máis ben se adaptou a cociñar o caldo galego e a falarme en a que na miña casa faláramos galego, e ao final son eu, agora adulta, que di, vale, pero se todo o mundo me sigue preguntando de onde sou, se a miña pel chama máis que a miña cultura sexa galega, a ver se vai ser certo que son máis da tribu que galega, e entón é como que agora busco un pouco traballar esa parte para coñecer e para darlle valor tamén a historia da miña mãe, que creo que tamén é evidentemente igual de importante, non?
E no teu caso, Mar?
Mi hermoso color de piel e mis preciosos rizos. Pero bueno, aparte de todo esto, ocurre que tengo una niña que es todo lo contrario. Salió blanquita, los pelos lisos, o sea, es, pero tengo el afro en las venas.
Pero ti viñeche para aquí, de adulta xa.
Sí. Ya son casi 17 años.
¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes todavía, bueno, galega? ¿Te sientes bastante galega?
No, seré venezolana hasta el día que me muera. Pero ocurre que hace 17, 18 años atrás, bueno, hace 20 años, que fue la primera vez, el primer contacto con Galicia, era la primera negra de mi familia de aquí, española. Y claro, era lo exótico, lo curioso, por qué tienes, y porque se casa, porque me vine casada, porque se casaron, el interés, los prejuicios, ¿sabes? Pero bueno, superados ya.
Sí.
Llega un momento que se te hace como una coraza y dices, bueno.
En otro caso, yo sí.
Pues en mi caso, yo te digo la verdad, yo descubrí que era afrodescendiente con afrogalegas, porque yo veía el tema africano como meramente africano, esta mala costumbre que tenemos de encerrar todo un continente en una aldea, ¿no? Y hablar de África como que si fuera Burela, ¿no? O sea, así, algo pequeñito. Y entonces, las latinoamericanas tenemos en común una historia negada de lo que es nuestra africanidad, ¿no? ¿Por qué somos negras las latinoamericanas? Pues somos negras producto de la esclavitud, de la vejación, del traslado, de todo lo horrible que puede representar para mujeres y hombres negros que fueron trasladados desde África hasta Latinoamérica en las condiciones que fueron trasladadas, y de eso, pues mi piel, el color de mi piel. Pero como nunca me contaban esta historia en la escuela y se quedaba en que los españoles pues y luego los y nunca te contaban la realidad de la esclavitud, pues yo no me sentía afrodescendiente. Conversando con las compañeras y sobre todo en lo algo que decía Bebe, tengo una hija de 15 años que apenas tiene contacto con su origen dominicano y sigue diciendo que es de allí. Entonces es como un despertar, ¿no? Pues que algo pasa. Algo pasa y no necesariamente es bueno, no necesariamente es malo, pero con una persona que ha vivido toda su vida en un lugar, no se siente de ese sitio, en algún sitio, en alguna parte hay algo que hay que romper, que hay que quebrar.
Ella nació aquí.
Mi hija vino aquí con 3 años. Todos sus recuerdos, todas sus referencias, todo es de aquí.
Y no se siente de aquí.
Y sigue diciendo, ahora ya tanto ahora ya menos, ¿no? Porque yo soy de La Coruña, yo soy de Los Mayos, reivindico mis 12 años siendo de aquí, y puedo ser de aquí, puedo ser de República Dominicana. Pero ella siempre decía que era dominicana. A mí me llamó mucho la atención, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Si has ido 2 veces, 15 días, ¿cómo puedes sentirte dominicana, ¿no? Y a partir de ahí, pues mi propio trabajo de crear yo mi propia identidad.
Ben, imos a hacer unha pequena pausa musical para escoitar eses batucos que nos están amenizando musicalmente co grupo Batuco Tabanca, que lembramos reivindica raíces africanas e lusófonos. Pasamos a escoitar esta peza. Continuamos en Recendo con nosa entrevista dedicada ao tema das afrogalegas. Pasamos da percusión a continuar falando coas nosas 3 convidadas. Vos seguides a traballar en algo que poderíamos chamar un proceso de autodescubrimento continuamente, ¿no? Como facedes, como levades a cabo este proceso de descubrimento, como vos axudades entre vos?
Pois, tócame a mí. Estamos reuníndonos, eu, como estaba explicando anteriormente, non cheguei ao principio, pero polo menos dende que estou, eu creo que se leva facendo así dende entón, pois son uns encontros nos que encontros que chamamos non mixtos, porque é un espazo seguro para nós. Estamos reuníndonos, mulleres negras, que compartimos moita da nosa historia, eses encontros supoñen un espazo no que nos sentimos cómodas para falar de certos temas que o mellor no resto, noutro tipo de espazos non poderíamos porque nos sentirían, porque aparecen a vitimización ou a exaxeración, o sea, non que apareza, senón que podemos ser criticadas por exaxeración e demais e demais. Entón, un pouco é o tema de compartir, darnos conta do que temos en común, de canto de como pode ser posible que a nosa historia sexa tan parecida en moitas cousas, nas cousas que non son iguais, compartir e coñecer un pouco a realidade das nosas compañeiras.
Engadides algo máis?
Sí, no, un pouco eso e tamén eso que tenemos en común, pero sobre todo lo importante que es que seamos diferentes cada una de nosotras. Cuánta variedad, cuánta diversidad a nivel de pensamiento, a nivel de formación, a nivel de capacidad tenemos, somos tan diversas como los demás grupos humanos, ¿no? Somos muchas veces tratadas en bloque, ya sexualizadas, o las mujeres negras son calientes, o las mujeres negras tienen el ritmo en la sangre, las mujeres negras son prostitutas, las mujeres negras están encasilladas laboralmente en determinados sectores.
Son clichés que escoitades continuamente, imagino. Sí. Todavía a día de hoxe.
Sí, sí. Lamentablemente es que somos mujeres del día de hoy.
Sí.
Entonces, a pesar de que nos traten en bloque, como que somos unidas, mujeres negras, tenemos que tener el mismo pensamiento. No tenemos ni por qué pensar igual, pero es que aparte tenemos muchísimas capacidades distintas. Entonces, también poner eso en valor cuando nos reunimos.
E cando rachades co imposto, vos dotades dunha identidade definida por vos mesmas, cal é o obxectivo final que perseguides?
En el caso de las más jóvenes, sobre todo que entiendan que el proceso de identitario es algo que cambia y que es algo que tú puedes decidir, que tú tienes que construir, que nadie te debe forzar, que nosotras como mujeres negras y como mujeres gallegas hemos decidido serlo, hemos decidido cómo expresarlo, cómo vivirlo y nadie te puede cambiar. O sea, es algo tuyo, propio, que lamentable, por desgracia, y esto ya es una apreciación individual, no ninguna de la que estamos hablando aquí, estamos hablando en nombre de todas las compañeras, no es porque eso es lo primero, que cada una de nosotras tiene su propio discurso. Lamentablemente, hemos tenido que llegar al punto de algunas ser activistas por obligación, porque la vida nos ha llevado a dar un paso al frente por las cosas que hemos padecido y por lo que no queremos que padezcan nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Y lamentablemente hemos tenido la necesidad de reivindicar nuestro pelo, reivindicar nuestro color de piel y es como un constante tener que sentirse orgulloso por cosas que no fueron elegidas.
¿No? ¿Y hay grandes sorpresas en este camino de autodescubrimiento?
Sí.
Mar.
Sí, sí. Mira, una de las cosas que hablábamos en una de las reuniones pasadas era el sufrimiento que se tiene por mantener este cabello tan maravilloso. Y el sufrimiento que han padecido muchas de las compañeras porque los tratamientos, yo es que desconocía, para mí ha sido un descubrimiento en ese aspecto, que yo no he tenido esa cosa de tener que sufrir para tener el tratamiento, para tener el cabello como lo dice la sociedad, que debe estar perfecto, bonito, y para mí ha sido un descubrimiento eso, o sea, me ha marcado saber que otras personas han luchado mucho y luchan por mantener el cabello como para ser socialmente aceptado, ¿sabes? Entonces,
bueno, a mí me encanta o pelo que te dé esa verdad.
Sí, sí. No, y todo el mundo lo quiere tocar y te moja y cómo hace y cómo lo mantiene. Tenemos que luchar contra eso también, ¿no crees?
Pero te refieres a reivindicar ese aspecto.
Sí, sí,
decir,
sí.
Non empeñarse o mellor en ter un aspecto máis, pues,
aceptarlo.
Pero no es que es una cuestión de empeño. O sea,
te lo exigen.
la esclavitud estética a la que ha sido...
Te exigen tener otro pelo diferente do que tes, por
Viene de muy atrás, o sea, date cuenta que estamos hablando de que la esclavitud no es algo tan antiguo, donde se asocia el negro o negra a lo pobre, vulgar, feo, sucio, descuidado, porque así se imponía cuando la época de la esclavitud. Entonces, ¿qué se le imponía, por ejemplo, a las mujeres que iban a trabajar en la casa? Que se cubrieran el pelo. Y a partir de ahí, pues un montón de condicionantes estéticos que hacen pensar, este famoso auto-odio, ¿no?, que se suele mencionar, que hace que muchas generaciones de mujeres negras y hombres negros quieran, para mejorar, cambiar el aspecto de su piel y el aspecto de su pelo para asemejarlo, hacerlo parecer a ese sueño de mejoría o de belleza, ese ideal. Bueno, que ahora, por ejemplo, en el tema de, cambiando un poco el tema de la mujer, pues esa idea de belleza mal concebida, cuando todos somos bellos en nuestra naturalidad. O sea, mi pelo es bello, pero primero tengo que aceptarme y que no me digan, que no me estén continuamente tocando el pelo como que soy algo raro, ¿no? Y que no me pregunten si me lo lavo o si me lo peino. Ese tipo de cosas que normalmente la gente hace, algunas con buena intención y otras no tan buena, pero que constantemente recibimos esos impulsos y, claro, hace que sintamos cierto rechazo, ¿no?, a nuestra propia estética.
Eu lía, o sea, completamente de acordo co que estaba dicindo Yossi, e sen engadir que eu lía o ano pasado The Beauty Myth, o libro sobre o mito da belleza de Virginia Woolf, non sei, bueno, dai moitos anos, pero bueno, que ela está enfocado á idea de canon de belleza que se lle exixe a muller en xeral. Bueno, pois a cousa é, se se lle exixe ese canon de belleza, esa búsqueda a muller, que pasa no caso das mulleres negras? Eu dime conta, que eu creo que dímonos conta de maneira individual. Eu sen ter coñecemento de outras persoas negras e sendo a única negra do meu entorno no grupo de amigos, que ese canon de belleza, as mulleres negras, para cumplilo, teñen que asemellarse. O sea, é un canon de belleza que é imposible que podamos cumplir porque somos negras e temos o pelo diferente. Xa, claro. Bueno, temos unha
realidade. Outra textura.
Entonces, bueno, que eso é o que fai que sexa un pouco máis grave, que moitas veces se lle quita moito peso a idea de eso. Pois, pero eso é unha decisión túa. Meu propio pai, sempre di, no, eso facíalo ti para que te fora máis fácil coidalo o pelo. Bueno, pois estás quitando moito peso a unha cousa que é moito máis grande e máis grave. Bueno, engadir eso nada máis. Pero que sí que é un tema grande.
Bueno, vemos que algo puramente estético o trasfondo que pode ter.
Sí, sí.
Increíble. Imos facer outra pausa, pero ainda seguimos falando con vos un ratiño máis, porque chega unha das nosas seccións habituais, a sección de audiovisual con María Núñez Veiga. Esta é a súa sintonía. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos contas hoxe, nesta tarde de decembro?
Pues nada, esta tarde chuviosa de decembro traio un acontecimento e nada, de falar dunha película. Por unha banda, quero remarcar que hoxe ás 11 da mañá en Santiago de Compostela, no Museo das Peregrinacións, tivo lugar un acontecimento histórico dentro do audiovisual galego, que é a presentación de Proxecta, a coordinadora galega de festivais de cinema, que se trata dunha asociación sen ánimo de lucro que aposta pola defensa e posta en valor dos festivais e mostras de cinema e audiovisual de Galicia, así como pola súa promoción, pola promoción de contidos e valores artísticos e culturais que estes impulsan. A coordinadora é un fruto dunha proposta de Faián, que fixo Faianos a Academia Galega, que finalmente levase a cabo agora. Esta asociación sen ánimo de lucro está conformada por 12 membros fundadores que representan o 30 ou 40% do ecosistema de eventos audiovisuais de Galicia e representan as 4 provincias galegas de festivais das 4 provincias.
Non está mal.
Galegas. Sí, quería un momento nomear os festivais que conforman estes festivais fundadores, que serían o Curto Circuito de Santiago de Compostela, S8, Mostra Internacional de Cinema Periférico de aquí da Coruña, o Carballo Interplay, Festival de Contidos, un Festival de Contidos Audiovisuais, a Chanfaina Lab, o Cinema Crianza Festival Internacional de Cinema Infantil, o Fancine de Lemos, o Festival de Cannes, o FIC de Bueu, que é o Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu, o FKM, Festival de Cinema Fantástico da Coruña, o Playdoc, Festival Internacional de Documentais de Tui, había había 15, que é Festival Internacional de Curtas de Berín, o MICE, Mostra Internacional de Cinema Etnográfico.
Carai, pero bueno,
eu estive ali hoxe pola mañá, estive ali na presentación e claro, estaban comentando que todos os festivais, mostras, eventos audiovisuais están convidados a formar parte desta coordinadora, cuxas finalidades son mostrar as fortalezas dos festivais e poñer en valor a calidade do sector audiovisual galego, facer de interlocutores coas administracións, creando un diálogo fluido para contribuir ao desenvolvemento e a mellora do cinema galego, impulsar as boas prácticas profesionais dentro dos festivais, tanto laborais e sociais, como levar a cabo tamén unha xestión responsable dentro dos festivais, situar o cinema galego como marca de interese social e cultural para Galiza, propoñer medidas para mellora da situación e da sustentabilidade dos festivais de cinema de Galicia ou mellorar a comunicación e difusión dos festivais de cinema de Galicia e favorecer a súa presencia nos medios. Os estaban ali, presentouse o que é a xunta directiva, que está, bueno, pues a presidencia é Ángel Sánchez, do Playdoc, a vicepresidencia é Ana Esteve, do MICE, o secretario é Pela del Álamo, de Curto Circuito, e a tesoureira, Manuel Pena, do FIC de Bueu. Como vogais está Alfonso Pato, de Cans, Cristina Fiaño, de Cinema e Crianza, e Isabela Iñiguez Cinza, da Chafaina Lab.
Bene, falabasnos dunha película tamén.
Sí, de Trote, por suposto, non sei se falaches lesa do recente estrela comercial de Trote, do director lucense Sacio Baño.
Bueno, xa non lo contaste, moi ben.
Pois nada, fai eu estive na súa presentación o pasado sábado, estive ali nos Cantones Cines, convido a toda a xente a que vai a vela. Trote é a ópera prima de Sacio Baño, que xa un director que, bueno, leva unha longa percorrida coas os curtametraxes que pasaron por festivais tan importantes como Locarno, Mar de Plata, un montón de festivais importantísimos dentro que a nivel mundial presentou o que a súa primeira ópera, o sea, a ópera prima, Trote, no Festival de Locarno, e despois foi presentada tamén na sección El Zabaltegui da pasada edición do Festival de San Sebastián. Trote é unha película de corte costumista que vira ao redor que está ambientada ao redor da festa popular da Rapa das Bestas, que é unha das festas máis icónicas galegas. É unha película que navega entre o costumismo salvaxe e no que os personaxes pasan do instinto ao racional e que, bueno, realmente merece moitísimo a pena ir a vela.
Moi ben, pois queda anotado Trote e agradecemoste tamén a información tan boa que nos diches dese acontecemento que tivo lugar hoxe pola mañá. Así que quedamos emprazados para outra ocasión, María.
Veña, pois moitísimas grazas.
A ti unha aperta.
A Chaloguiño, a unha aperta, Chaloguiño, chao.
Seguimos en Recendo coa recta final da nosa entrevista adicada a Afrogalegas. Falamos un pouco de feminismo no sentido de que podemos entender que a concepción máis extendida do feminismo responde a un estereotipo de muller branca occidental. Entón, desde o vosso punto de vista, que coñecemento ou descoñecemento ten a muller branca occidental respecto á vosa realidade?
Bueno, eu creo que
que o descoñecemento é a falta de ter vivido as experiencias ou ter escoitado máis ben, non? Porque non fai falta ter vivido eso, eu non vivín todas as discriminacións, o mellor que moitas veces se poden denunciar, pero eu creo que o mellor falta escoita, posiblemente non só o colectivo mellor de mulleres negras, senón de calquera outro grupo, moitas veces creo que a veces hasta mal chamado minoría, pero bueno, calquera outro grupo que se saia un pouco da loita que moitas veces está moi enfocada a temas laborais, se queda, non sei, laborais ou o tema que este que sea loita dun grupo determinado de personas ou da maioría, supostamente, que queda moitas veces descolgado o resto por falta de escoita.
No, e sobre todo porque sí que é cierto que el feminismo lo eleva la mujer de clase burguesa blanca, porque en ese momento es la que tiene la influencia y el poder, pero no porque otras mujeres no estuvieran haciendo feminismo en otros espacios. Primero reconocer eso, de que hay muchos tipos de feminismo dentro del feminismo, y luego, pues igual, ¿qué falta? Pues ¿qué me faltaría a mí de lo que he podido ver del feminismo? Pues que en esos espacios donde se habla de feminismo también den oportunidad a que las mujeres negras, las mujeres musulmanas, las mujeres gitanas, cuenten ellas su propia historia y que dejen de ser estudios de caso y investigaciones universitarias. Que cuenten ellas cómo llevan a cabo su propia lucha feminista.
Uh-huh. ¿Y qué podemos descubrir sobre nuestra historia con visionado documental Gurumbe?
Pues mira, la principal sorpresa que se llevó todo el mundo es que siempre que hacíamos un encuentro y siempre que nos reuníamos, primero nos vimos un poco forzadas a abrir los espacios no mixtos por esa, llamarle presión, ¿no?, de esa insistencia de la gente, pero ¿por qué no mixta? ¿Por qué no mixta? Bueno, pues entonces abrimos al público con esto, porque siempre que hablábamos en alguna plataforma, que estábamos en alguna actividad, una de las excusas que suele poner la gente para justificar de alguna manera que vivimos en una sociedad muy racista, es que claro, que aquí hace no había negros. Y que, o compararla, por ejemplo, con el racismo que pueda existir en otros puntos del mundo, como en Estados Unidos, ¿no? Entonces entras a comparar, bueno, pero aquí no somos tan racistas, ¿no? Como, entonces, ¿qué hace Gurumbe? Te aterriza a toda aquella persona que tenía esa teoría, esa de, no, es que aquí no había, pues sí que había. España fue un mercado de explotación de personas durante mucho tiempo y no hace mucho tiempo. Entonces, habla sobre cómo se niega esa historia y sobre todo cómo se niega aposta para borrar y dejar de lado el hecho de que muchas grandes fortunas en este país fueron creadas a base de la esclavitud de seres humanos. Y de hecho, si lo pensamos un poquito, todavía tenemos mucha clase empresarial y de sangre azul, por llamarle de alguna, esa realeza, esa monarquía, que viene heredando riqueza de aquella época. Entonces, es evidente que si hay un grupo de gente minoritario, que sé si son minorías, heredando la riqueza y el poder de la época colonial, entonces cae de cajón que hay otro gran grupo de gente que está heredando la discriminación y la pobreza de esa época también.
Bueno, increíble. Falamos un poquinho da integración laboral e de acceso aos estudios superiores. Como é ese campo para unha muller negra? Sobre todo pensando nas novas xeracións.
Eu creo que, igual que falábamos dende o principio, que cada realidade ten sido moi, moi diferente e, por exemplo, no meu caso vexo que sempre contei cun privilexio moi grande. No sentido, cando falamos moito da idea de privilexio, é unha especie de triángulo no que, arriba de todo, co que máis privilexio ten é o home branco heterosexual, non? Pois vas baixando, e miña nai, por exemplo, como negra inmigrante, pois estaría un pouco menos de privilexio do que min. Eu que estudiei aquí, pois nunca foi un impedimento, coincide, casualidade, porque sei, son consciente de todas as discriminacións que outras persoas teñen sufrido. E o que sí que é certo é que unha vez no mercado laboral, unha vez que estás traballando, sí que moitas veces é moi cuestionado e moi sorprendente para outra persona que unha persona negra poda estar en determinados postos de traballo. Por exemplo, no meu caso, por exemplo, era sorprendente por ser muller, por ser xoven, por ser negra, que pudera ser arquitecta, por exemplo. E que
por exemplo, en mi caso, yo recuerdo que cuando llegué aquí, prácticamente me pusieron unha escoba en la mano. O sea, ya me dijeron muy claro a lo que me tenía que dedicar. Eso sin contar las veces que me han confundido con una trabajadora sexual, o me han confundido o ya directamente me han preguntado la tarifa, ¿no? No sé si Marlene ha...
La experiencia universitaria, yo puedo hablar de la experiencia de estudio. Bueno, lo primero que el sistema de estudio a nivel universitario no funciona bien para una mujer madre que quiere estudiar, porque por los horarios. Ok, pero ahora que me, esto fue hace ya 12 años, pero ahora que me reintegré de nuevo y me apunté a estudiar de nuevo de verdad, y me apunté a hacer un grado, hay profesores que piensan que soy africana, que acabo de llegar y que no voy a entender en gallego, y lo dicen, o sea, lo siento por los que no entienden, porque hablan su clase en gallego, y lo siento por los que acaban de llegar, que no entiendan porque esta es mi lengua, dicen, y te quedas así, dices, Dios mío, sin preguntar, ¿hasta qué nivel puedes entenderme o...? Pero es un poco duro, ¿sabes? Es un poco duro.
Y sobre todo porque hay una realidad. Yo, lamentablemente, las mujeres negras estamos muy precarizadas laboralmente. Ya esto es estadístico.
Sí, sí, la parte, o sea, laboral es terrible.
Cada vez que tú piensas en una empleada de hogar, te pasa por la cabeza, ¡latina!
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, eso llévalo al terreno del día a día. Entonces, ponte a buscar... En empleos cotidianos, pues ¿cuántas mujeres dependientes de supermercado encuentras? ¿Cuántas mujeres trabajando detrás de un mostrador de un banco negras? ¿Cuántas mujeres, profesoras negras o profesores negros, dónde están? Y claro, dices, no, porque están la mayoría sirviendo en casas, en el sector de los cuidados. Y trabajando de manera informal en el caso de los hombres, o en la pesca o en la venta ambulante, ¿no? Porque está muy ligada la lucha de la afrodescendencia a la migración, que por cierto hoy es el día del migrante.
Es cierto.
Está muy ligada a ese grupo de gente que fue esclavizada de otra manera cuando llegaron los famosos contingentes, que fue en el caso de las mujeres latinoamericanas, que son traídas a España con una oferta de trabajo para cubrir la necesidad laboral que había de trabajos que otras personas no querían hacer. Y entonces es un poco también otra realidad que afecta mucho a las mujeres negras. Estamos un poco encasilladas.
Sí.
Bueno, pues tenemos que ir rematando. Contádenos, pero rapidísimo, porque tenemos que despedir xa. ¿Se contades también con apoyo de homes negros? ¿O todavía no? ¿Todavía demasiado pronto? De momento son afrogalegas.
Apoyos y aliados todos los que quieran. En principio es un proceso de autodescubrimiento, de darnos apoyo de conocimiento, de entender por qué nos pasan las cosas, para salir fuertes a hacer cosas como estas, ¿no? Sin victimismo ninguno y desde la fortaleza y desde el conocimiento. Pero en principio somos afrogalegas. Los afrogalegos, claro, que quieran organizar, me parece muy bien.
Están invitados.
Pues desexamos moito percorrido, moi boa sorte a este proxecto. Tiffany, Mar, Yossi, ata outra ocasión, e nos tamén moi agradecidos por coñecer a vosa realidade e as vosas voces. Ata outra.
Gracias.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe tivemos a Tiffany, Mar e Yossi do colectivo Afrogalegas, e a María Núñez Veiga da sección de audiovisual.
E agradecendo a Semente, pedra angular de todo, que é o noso comando equipo de producción, formado no día de hoxe por Javi Pereira, Roberto Catoira e por eu mesmo. E aquí estivemos tamén Roberto Catoira nos controis, e coa lento do micrófono Marta López
e o incombustible Manu Castiñeira, acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ata o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña. Xa sabedes, recendo ás mil primaveras que terá o noso idioma.